recién estaba escuchando ahí las cifras que ustedes han dado y que han titulado tantos medios de comunicación alrededor de estos días. A mí me parece una cosa primera, importante y que la, creo que la tenemos presente, pero creo que vale la pena no olvidarlas. Estamos hablando de una cifra realmente escandalosa, pero son hermanos, vos lo dijiste, Javier, recién. O sea, son personas, son nuestras familias, son nuestros conciudadanos. Que este ritmo vertiginoso de información no nos haga olvidar de que estas cifras no son cifras, son realidades humanas, familias, personas. Creo que nosotros como cristianos lo tenemos que mirar desde ahí, ¿no? A mí eso me parece realmente importante. Y lo otro que me surge también es, ¿por qué en nuestra patria desde hace tantos años la pobreza aumenta? Se incrementa de modo escandaloso a niveles tan altos como los que tenemos ahora. Es un interrogante, si nuestra patria tiene recursos humanos, posibilidades de todo tipo, tenemos un país maravilloso. ¿Por qué se incrementa tanto la pobreza? ¿Por qué? Y entonces uno piensa, es que no podemos salir, es que no queremos, es que no sabemos. O sea, es la foto, es la radiografía, es la película. Pero es como que la enfermedad se va avanzando y tenemos los recursos para salir. Pero por el contrario se incrementa. ¿Por qué? Porque yo no tengo la respuesta. Uno puede intuir algunas cosas y en tu programa lo han abordado en otras instancias, pero yo esta reflexión, ¿por qué no podemos salir de este flagelo de la pobreza teniendo los recursos, teniendo las posibilidades? ¿Por qué no podemos? ¿Por qué se incrementa cada vez más? Es una pregunta así como que para compartir con la audiencia, con ustedes, Javier, frente a tu pregunta.
Sí, sí, Flor, yo no sé si vos tenés una pregunta. Yo en principio, padre, me parece que hay un montón de factores que tienen que ver con esto, ¿no? Que en el diagnóstico me parece que todos también tenemos algo de responsabilidad. Desde la dirigencia, la más alta dirigencia política, no solamente de este gobierno, del anterior, porque como vos bien lo has dicho, esto es un proceso que viene de muchísimas décadas y al parecer no somos capaces de ponernos de acuerdo para encontrarle un camino de solución. Y estoy hablando de los políticos, estoy hablando de los empresarios, estoy hablando de los sindicalistas, estoy hablando de los periodistas, de los religiosos, de los docentes, policías, empleados, bueno, todos, padres, estamos en esto, ¿no? Porque todos tenemos que ver, aquí hay un problema de distribución del ingreso, porque si vos te pones a ver, el otro día leía la cantidad de dinero de dólar puntualmente no declarado que está supuestamente bajo el colchón, como se dice, es decir, no está puesto en una caja de ahorro en dólares en ningún banco, sino que está guardado en una caja de seguridad o en algún lado escondido para que alguien no lo robe, y son miles de millones de dólares. Argentina es el país que más cantidad de billetes de dólares tiene fuera de los Estados Unidos, y es una cosa increíble. Entonces, digo, si vos tomás estos dos fenómenos, uno, que somos el país que más dólares tiene en billete después de Estados Unidos, y por el otro lado, en este mismo país, en este país donde está la mayor parte de dólar dando vuelta por ahí, escondido, por decirlo de alguna manera, pero a la vez tenemos el 56% de los niños pobres, hay algo que acá no funciona, padre, o sea, está claro eso, ¿no?
Por eso la pregunta es a modo de propiciar que cada uno, los que estamos escuchando, podamos reflexionar y cuál es nuestro aporte. O sea, coincido plenamente en que son múltiples los factores, pero la realidad es que nosotros tenemos los recursos y las posibilidades para poder salir. Entonces, a veces pareciera que no se quiere, ¿no? Y eso sería tan triste como lo que estamos viviendo, si fuera así, ¿no? O que no podemos acordar, ¿no? O que no podemos coincidir entre todos los actores. Mira, en Córdoba, y bueno, y en Argentina, ¿no? Pero yo hablo de Córdoba, lo que conozco, hemos tenido chiquitas, pequeñas experiencias de intento de encuentro entre los distintos actores. Y uno ve que no hay otro camino que ese, ¿eh? En primer lugar, el Estado, con la principal responsabilidad indelegable de convocar y de ponerse al frente. Pero cuando surgen estos espacios y se puede dejar un poco el interés sectorial o particular en pos del bien común, uno vislumbra que es por ahí. Pero que nos cuesta tanto, si pudiésemos acordar 3 puntos, 5 puntos para poder salir de acá. Pero bueno, este es uno de los obstáculos más grandes que nosotros tenemos, me parece, que no podemos acordar, ¿no?
Padre, bueno, un poquito escuchándolos a todos, yo pensaba en por ahí la impotencia que uno siente desde un lugar que bueno, sí, gracias a Dios uno tiene trabajo, puede ser solidario, puede realizar obras de solidaridad, de colaboración, y sin embargo la situación de los niños sigue siendo la misma, sin embargo la situación de los pobres sigue siendo la misma. ¿Cómo se trabaja, padre, con la impotencia de las personas que realmente no tienen una responsabilidad en esto, ¿no? O sea, no son culpables de esta pobreza porque ellos mismos también están tratando de lucharla.
Nadie quiere ser pobre. Todos quieren vivir dignamente. Todos queremos vivir dignamente. Son circunstancias que por distintos motivos hermanos sufren más que otros. Creo que todos podemos, claro, uno visora un mar tan grande que uno dice, bueno, no, es imposible atravesarlo, ¿no? Pero con la impotencia, o sea, yo diría, no, si uno siente culpa, no vamos a poder avanzar. Entonces, ¿qué es lo posible que uno puede hacer? Que mi institución puede hacer, que mi comunidad puede hacer, que mi familia puede hacer, que yo puedo hacer. Un poco también lo del Evangelio de hoy, ¿no? Decir compadecernos de aquel que nos necesita. Y si todos hacemos lo que está a nuestro alcance, creo que es distinto, ¿no? Ese me parece como, porque si la impotencia nos deja paralizados, o el miedo, sin duda que no vamos a ir por ahí. Entonces, ¿qué es lo que está a nuestro alcance, a mi alcance como ciudadano, con la responsabilidad que yo tengo como ciudadano, como vecino, como institución? ¿Cuál es mi responsabilidad que me cabe a mí como cristiano? O sea, que lo posible, hacer lo posible y empujar, movilizar, no quedarse, que la cultura de la indiferencia no nos gane el corazón, que el sálvese quien pueda no sea una regla que esté escrita en ningún lugar de mi casa ni de nuestras comunidades. Por ahí hay muchos testimonios, nosotros tenemos testimonio, ¿no? De personas que se juegan, de santos que se han jugado. Ese es el camino. No sé si nosotros lo veremos, pero sin duda que es mejor sembrar a no sembrar.
Padre, ayer se publicó la nueva encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, hermanos todos. No sé si tuviste oportunidad de verla. ¿Qué se puede decir? Porque yo también le di una mirada así un poco rápida, y hay algunos párrafos allí de que dice el Papa, ¿no? ¿Qué te parece que nos sirve también de manera especial a nosotros para iluminar nuestra realidad argentina?
La empecé a leer, no la leí toda, la estoy leyendo. Lo primero que diría, Javier, es, si me permitís, no vinculado directamente al tema, pero es a los que están participando de la radio, que podamos leerla. O sea, lo primero que diría es eso. Es decir, que no la lean otros por nosotros. que yo pueda tomar contacto con el mensaje del Papa en primera persona, que la lea, que la reflexione, que la considere, que la aborde, que pregunte, etcétera, pero que me tome el trabajo de leerla para poder sacar las conclusiones. Eso a mí me parece importante, ¿no? Y bueno, pero no tenemos tiempo, todos tenemos un montón de cosas. Yo pensaba, para mí, lo comparto, si el Papa tuvo tiempo de escribirla, yo no puedo decir que no tengo tiempo de leerla. Entonces, entonces me parece que lo primero es leerla, ¿sí? para abordar desde las propias consideraciones, etcétera. Y después sí, bueno, es una encíclica que habla sobre la fraternidad humana y la amistad social. O sea, desde el vamos, que tiene mucho para decirnos, ¿no? Y una cosa muy importante que me parece a mí, que allí dice el Papa, o sea, va al corazón de la cosa, me parece, ¿no? Es el tema de que todas las personas somos dignas, de que todos tenemos dignidad. No hay personas sobre la faz de la tierra más dignas que otras. No hay, todos somos dignos. Entonces, en cuanto que todos somos dignos, todos tenemos derechos, obligaciones, y eso es importante, ¿no? La dignidad de cada persona para vivir, para desarrollarse, para ser feliz, para soñar, para trabajar. De hecho, Javier, de hecho, hay un parrafito ahí en donde, a propósito de la pobreza y de la asistencia que muchas veces nos vemos obligados a hacer aunque no quisiéramos, dice el Papa que no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo. Digo, es para leerlo también, ¿no? Porque también la Iglesia pobrista, el Papa pobrista, que por ahí de estos discursos mentirosos, y dice el Papa, ayudar a los pobres con dinero debe ser provisorio para resolver urgencias, pero el objetivo es posibilitar una vida digna a través del trabajo. O sea que desde el Estado y desde favorecer, propiciar, impulsar la cultura del trabajo para combatir el flagelo de la pobreza. Y bueno, ojalá que no seamos, que no quedemos inmunes frente al dolor, ¿no? Para volver al Evangelio, que podamos compadecernos, que Dios nos dé el don de la compasión a todos, de aquellos que nos necesitan y por los que podamos hacer algo.
Flor.
Sí, hay un montón de mensajitos, Javi. La gente se quedó enganchada con la pregunta del padre, ¿no? ¿Por qué, no? Porque realmente esa pregunta, padre, que te haces vos, nos las hacemos todos. Entonces, bueno, si quieren, vamos compartiendo.
Sí. Sí.
Gloria dice que bueno que están tratando este tema, hay tantas injusticias. Para mí es por la mala distribución del dinero, dice Gloria. También por la riqueza que acumulan unos y otros no. Bueno, más o menos sería lo mismo. Mechi dice, en la Argentina se habla mucho de solidaridad y se espera de los gobernantes y todos tenemos responsabilidad. La gente que acumula o, por ejemplo, asociaciones que nunca transparentan, hay que sincerarse. También la gente del campo. Córdoba es una provincia muy rica. Hablemos menos y hagamos más, dice Mercedes de Catamarca. Magdalena, hola padre, es muy preocupante la situación. A todos nos tiene muy angustiados. Es eso, padre, nos pasa que tenemos mucha impotencia, ¿no es cierto? La cabeza que tiene que dar el ejemplo son los funcionarios, que podamos organizar ayuda confiable. La Argentina duele. Clara dice, soy una simple maestra de grado, trabajé 28 años, no me casé ni tuve hijos, pero pude con mi humilde sueldo adquirir una casa a través de un préstamo. La pobreza aumenta por la corrupción, porque los políticos y sindicalistas que no producen nada se llevan todo. Otro motivo es la falta de educación y la cultura que se va generando a partir de los subsidios. Soy Clara de Formosa. Por acá, otra persona dice, el problema no es de los políticos, de los otros, el problema es que no nos miramos entre nosotros, nos miramos como otro y no como comunidad. Si todos llegáramos al número uno, porque miramos a los demás como otros y no como parte nuestra, no vamos a poder construir un mundo en paz y armonía. Bueno, y así, padre, hay muchos, muchos mensajes.
Qué
Muy
bueno
linda
que
la
se
participación de
pueda
la gente.
dialogar, ¿no? Perdón, Javier, ¿te interrumpí?
No, dale, dale, padre. Decía que muy buena la
No, digo que
participación de la gente. Sí.
eso mismo decía. Qué bueno que podamos dialogar, qué bueno que se pueda disentir, qué bueno que uno pueda tener una mirada y otro pueda tener otra, y que podamos dialogar y que podamos sumar las opiniones y sobre eso, ir construyendo, ¿no? Esto es muy bueno, yo no lo dejaría pasar así tan fácilmente porque la cultura de la grieta permanentemente también que pone a unos contra otros, ¿no? No caigamos en eso, o sea, no caigamos en los que más tienen contra los que menos tienen, los que viven acá contra los que viven allá, los unos contra los otros, no caigamos en eso porque así no vamos a salir, ¿no? Entonces, Fratelli Tutti es sobre la fraternidad humana, somos hermanos, ¿eh? Y la amistad social, no podemos hacer un permanente campo de batalla de nuestra vida, de nuestra patria, ¿no? Entonces, indudablemente habrá situaciones que denunciar, y indudablemente habrá situaciones con las que uno puede aportar, ayudar. Este tiempo, creo que la solidaridad se ha visto mucho, Javier, Florencia, este tiempo, ¿no? En donde tanta necesidad, pero ha habido también tanta solidaridad. Esto quiere decir que nuestro corazón, que nuestro deseo de ayudar, de compartir, de salir al encuentro que necesita, es un don, es una riqueza, es una fuente tan maravillosa de vida que está presente, ¿no? Entonces también creo que mirar eso, sí, la impotencia, la realidad, pero también mirar todo lo que se hace en las comunidades, en los sectores, en gente que pierde su tiempo para ayudar, en gente que pone de sus dones para contribuir al otro. Eso también está, ¿no? Eso también está y creo que hay que verlo. No nos lo cuentan, pero que no nos lo cuenten no quiere decir que no exista.
Padre, me gustaría terminar tu diálogo con un par de párrafos que están en la encíclica del Papa, pero citando a otro Papa, a San Juan Pablo II, con toda su obra de santidad y de profundidad que le dio también a la doctrina social. Dice el Papa Francisco en el punto 118, donde habla de la necesidad de comprensión de la propiedad privada que está subordinada y sometida al principio superior del destino común de los bienes. Y esto cuando uno lo dice, claro, después los medios de comunicación y todo el entramado neoliberal que pone al dios dinero por encima de todas las cosas les molesta. Pero hay que decirlo porque lo dice la doctrina social de la Iglesia, no solamente el Papa Francisco, sino San Juan Pablo II. El mundo existe para todos, porque todos los seres humanos nacemos en esta tierra con la misma dignidad. Y el Papa recuerda una enseñanza católica ya muy consolidada, como digo, junto al derecho de propiedad privada está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y, por tanto, el derecho de todos a su uso. Y en esto, digo, es importante decirlo, se retoma una frase del Papa Francisco muy contundente del Papa Juan Pablo II, que no ha sido suficientemente recogida en el pensamiento social actual y menos aún en el pensamiento mediático con el que nos bombardean permanentemente. Decía Juan Pablo II, Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. Y remarca que a este principio del uso común de los bienes se someten todos los demás derechos sobre los bienes necesarios para la realización integral de las personas, incluidos el de la propiedad privada y cualquier otro.
Por eso digo que hay que leerlo, que hay que reflexionarlo. Me parece buenísimo que uno haga el ejercicio de de reflexionar estas cosas, ¿no? De poder decir, no, porque lo que el Papa dice es la doctrina social de la Iglesia, tal vez no la conozcamos, o tal vez no la hayamos olvidado, o tal vez ahora se pone más de relieve porque, bueno, hay más posibilidad de información, de mediatizar, pero ya Juan Pablo II lo decía, la doctrina social de la Iglesia no es nueva, lleva muchos años, está todo escrito, cualquiera que busque el compendio de doctrina social de la Iglesia, ahí va a encontrar lo que dice el Papa, uno podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero esto es lo que enseña nuestra Iglesia, ¿no? Entonces a mí me parece importante, bueno, a ver, lo reflexiono, me dejo interpelar por esto que dice, lo reflexiono, lo comparto, y desde ahí uno también puede tener una mirada más objetiva, ¿no? Y esto es lo importante, es decir, todos somos hijos de Dios, todos tenemos dignidad y todos tenemos derecho a vivir dignamente, a trabajar, a tener un como dice el Papa, ¿no? Tierra, techo y trabajo. No se puede privar a nadie de eso, porque todos somos hermanos, porque todos somos hijos de Dios y porque nadie creó el planeta, lo creó Dios para todos nosotros, para que seamos felices y para que podamos vivir, desarrollarnos y progresar y procrearnos.
Gracias, Padre. Te mando un abrazo grande.
Buen día para todos, que Dios los bendiga.
Chao, Padre.
Gracias, gracias.
Chao, Florencia.
Flor, tenemos más mensajes, ¿verdad?
Así es, Javi, ahí nos vamos para allá, para el sistema de mensajes de la radio. Camila dice, es triste, la pobreza avanza cada día más. Por ejemplo, veo que los alquileres son muy altos y eso es un egoísmo total. Daniel dice, no debemos aceptar las injusticias, tenemos que actuar correctamente, humanamente, pero actuar. César escribe, lamentablemente la pobreza no va a parar de crecer si no se cambia el paradigma de hacer política. Tal vez deberíamos probar con un Estado que controle y que no sea motor de la economía. Para eso el sector privado es el que debe generar trabajo. Lucía dice, los jóvenes están mal. ¿Y qué familia pueden formar si no hay acceso a una vivienda digna? El país no da lugar. ¿Qué puede ser de los más pobres si ni a los profesionales consiguen trabajo? Por acá dice María, es grave la situación, todos necesitan trabajo, muchos opinan de la pobreza, de la cultura, del trabajo, coincido con el padre Munir, mientras podemos ayudemos y seamos solidarios, dice Martina, ¿quién más por acá? Muchos oyentes, buen día, nos dicen, el argentino siempre fue un pueblo de trabajadores, cada vez tiene más trabas para hacerlo, especialmente en Argentina muchos pequeños emprendedores no se sienten acompañados. La educación es cada vez más atascada, el obrero trabaja el doble y esa diferencia es para las retenciones. Los empresarios tienen que hacer primero negocios con la política de turno. Ahora lo que veo es que los políticos, funcionarios, sindicatos son árbitros del bolsillo de los argentinos. Soy María Sol. Juan preguntaba qué responsabilidad tiene el pecado de la corrupción. Daniel dice, esto tiene que ver con la responsabilidad individual. Otra persona pregunta por acá, ¿dónde está la plata? La plata del pueblo argentino, lo vimos todos, ¿por qué lo ignoran? Gloria dice, uno se bajonea con toda esta situación, vemos que solos no podemos, que salvarnos es entre todos. Y así un montón de mensajes.
El informe del INDEC indicó que más de la mitad de los niños de hasta 14 años de edad vive en la pobreza, lo decíamos, 56,3% del total de los niños de hasta 14 años, o sea, más de la mitad vive en la pobreza. Aunque fíjate, Flor, el mayor crecimiento de la pobreza en este último tiempo se dio en los adolescentes y en los jóvenes, con un aumento del 7,1%, o sea que en este aspecto, si no se hace algo urgente y no media un verdadero milagro de Dios, el futuro de la Argentina está realmente hipotecado, ¿no? Está muy comprometido.
El Observatorio de la Deuda Social de la Infancia del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA realiza relevamientos muy importantes y completos sobre la afectación de este flagelo en la niñez argentina y por eso para analizar esta realidad convocamos a Yanina Tuñón, socióloga, magíster en investigación en ciencias sociales y coordinadora del Observatorio de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina. Hola, Yanina.
Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto hablar con ustedes.
Igualmente, Janina, gracias por tu disponibilidad de siempre, ¿eh? Los datos de la niñez son realmente escandalosos, digo, de la niñez que vive en situación de pobreza, aunque el INDEC solo mide la pobreza según los ingresos económicos. Ustedes en el observatorio miden también otras dimensiones de la pobreza. ¿Cómo viven hoy estos chicos? ¿Dónde están? Y me gustaría también preguntarte si estos niños no han podido seguir yendo a la escuela, por ejemplo, en todo este tiempo, en estos 7 meses, 6, 7 meses, ¿cómo han hecho en este tiempo para seguir comiendo, para seguir estudiando, si no tienen, por ejemplo, conexión a internet, ni teléfono celular, ni lugar donde estudiar? Todo eso, Janina, te lo dejo complicado abordarlo, pero es lo que ustedes estudian, ¿verdad?
Sí. Bueno, en principio, varias cuestiones. Una es que sí, la encuesta permanente de hogares tiene una aproximación a la pobreza económica y que incluso quiero señalar que este 56,3% es el promedio del primer trimestre y el segundo trimestre del año, con lo cual estamos mezclando dos situaciones muy diferentes porque el segundo trimestre del año ya era un trimestre en cuarentena, que tiene, se estima niveles de pobreza mucho más elevados que este 56.
Claro.
Muy por, muy, muy por arriba del 60% y la indigencia por arriba del 20% en los niños si consideramos el segundo trimestre. Por lo cual, esta,
Yanina,
sí.
perdóname, ahí te hago un breve paréntesis porque es importante lo que decís, porque se escucharon también algunas críticas. Cuando se conoció este dato del INDEC, algunas críticas a los datos que había dado el observatorio o alguna proyección que había dado el observatorio de la deuda social en Argentina, ustedes mismos, acerca del nivel de pobreza, ¿verdad? Por eso es interesante lo que apuntas allí.
Claro, sí, porque en realidad este promedio de todo el semestre está ocultando la situación más grave, que es la que se vive a partir de la cuarentena en términos socioeconómicos, ¿no? Los impactos que ha tenido la cuarentena en la economía de los hogares y específicamente los hogares más pobres ha sido muy significativa y en el promedio se diluyen un poco estos impactos. Por eso es que probablemente las cifras que desde el observatorio ofrezcamos en diciembre, nosotros en este momento ya estamos cerrando nuestro campo de nuestro trabajo de campo, que fue un trabajo de campo hecho 100% en tiempos de pandemia, con lo cual las cifras van a ser muy diferentes a las que está planteando el INDEC, justamente porque vamos a considerar la época más cruda de los impactos que tuvo el aislamiento en la economía. Pero como ustedes
Bien.
bien decían, estas son cifras de pobreza económica y la realidad es que la pobreza de los niños tiene muchas otras aristas y hay dos en particular que me parecen, o tres diría, que me parecen muy importantes. Una es los impactos en la inseguridad alimentaria. Los efectos en la continuidad educativa y los efectos en la atención de la salud. Creo que son tres cuestiones que son muy relevantes y que se están viendo muy vulneradas en los niños. Si creemos que la situación de pobreza extrema, de inseguridad, de pobreza más extrema, le llamamos a la indigencia, se ha elevado tanto y casi está afectando a 2 de cada 10 niños en la Argentina, entonces la situación de inseguridad alimentaria debe ser también muy grave. Y si bien el gobierno ha implementado transferencias de ingresos específicas a los niños más pequeños y hay ayudas alimentarias, la situación socioeconómica ha empeorado tanto que probablemente la calidad de los nutrientes que están recibiendo los niños sea de muy baja calidad. Es decir, que seguramente hay un consumo mucho mayor de harinas y de azúcares que hacen que esos niños estén malnutridos. Ahí tenemos una cuestión muy importante porque hace al sostenimiento de la vida y también hace a la mayor vulnerabilidad y riesgo a padecer enfermedades, esa malnutrición. Por otro lado tenemos la... Sí.
No, te estaba escuchando, Yanina, sí, atentamente, justo eso hace que los niños no puedan desarrollarse sanamente, crecer sanamente, tanto a nivel físico como a nivel intelectual. Es muy grande el impacto.
No, y si a eso también lo sumamos, a que han bajado muchísimo las consultas a los pediatras, se estiman caídas muy significativas en los controles periódicos de niños sanos. Entonces, también hay una población, sobre todo la población más vulnerable, que no solamente se está alimentando muy mal, sino que además no está teniendo los controles periódicos que son tan importantes justamente para que se produzcan correcciones, ¿no? Para que el mundo de la salud pueda intervenir en esos hogares. Con lo cual también vamos a tener, una vez que se flexibilicen estas cuarentenas, sobre todo en zonas tan importantes como Lamba, pero en todas las áreas metropolitanas de las grandes ciudades, vamos a tener niveles de demanda muy altos en los sistemas de salud públicos. Y por otra parte tenemos el tema educativo, que para mí es un gran tema, porque no solamente tenemos a una población muy importante de niños fuera de todo, digamos, el día que se cerró la escuela, se terminó la continuidad educativa para muchos niños, porque la realidad es que la continuidad, la virtualidad fue para los niños más aventajados. Pero lo cierto es que todo lo que tiene que ver con la continuidad educativa bajo otras formas ha sido muy desparejo en la Argentina, ha quedado en manos de la buena voluntad de muchos maestros, pero no ha habido una estrategia integral y agresiva para poder garantizar la continuidad educativa de los chicos más vulnerables. En ese sentido, creo que también el paso del tiempo ha hecho que esa comunicación entre los niños y los docentes se haya desgastado mucho, y que también se hayan desgastado los procesos de educación en el interior de las familias, ¿no? Porque también esas familias son familias que tienen muchísimas dificultades, que están padeciendo muchas situaciones de estrés y de malestar psicológico porque no tienen empleo, porque no pueden garantizar la alimentación de sus hijos, porque tienen muchísimas incertidumbres sobre cómo van a poder sostener la economía de sus hogares. Y si a esas familias además les pedimos que acompañen los procesos educativos de sus hijos, la realidad es que tienen muchas dificultades para poder hacerlo. Las tenían antes de la pandemia y hoy tienen muchas otras dificultades como para poder ocuparse de manera sostenida durante 7 meses de ese desarrollo. Con lo cual, claramente hay una proporción que es difícil de poder estimarla, pero que probablemente afecta a muchos chicos. Creo que los niños del nivel inicial y los adolescentes son sectores que tenían muchos desafíos todavía de escolarización y de terminalidad educativa, y que en esos grupos vamos a tener retrocesos importantes, porque muchos adolescentes no van a volver a la escuela y porque muchos niños pequeños no los van a llevar a la escuela. Esto también surge de distintos estudios, ¿no? La incertidumbre que tienen los hogares sobre cómo va a ser el retorno educativo, y hay alrededor de un 25% de familias que reconocen que probablemente sus hijos no vuelvan al colegio.
Claro, sí. Bueno, triste, lamentable panorama, Yanina. Nos queda, mientras tanto, me parece, más allá de la mirada técnica, científica, apelar a la solidaridad de todos los que pueden sostener, en todo caso, como el buen samaritano, al hermano que está sufriendo en el momento, en el aquí y ahora, ¿no? Porque a veces no está en nosotros solucionar los problemas del país en este sentido. No lo hemos hecho en varias décadas, menos lo vamos a hacer ahora, pero sí podemos por ahí calmar el hambre, aunque sea de unas horas, ¿no? Así que gracias, Janina, por el estudio que hacen, por sostener estos datos, esta realidad, por tenerlos ahí para que podamos evaluar también las situaciones y conocer lo que nos pasa. Te mando un abrazo grande. Gracias nuevamente.
No, gracias a ustedes. Un gusto.